Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Israel planea construir un muro subterráneo rodeando Gaza para evitar túneles. La Liga Árabe celebra una conferencia para reactivar el boicot a Israel. Apoyo político a los 9 encausados en el juicio por la protesta violenta contra la compañía de teatro israelí Rhythm in Motion en Gijón, Asturias. E informe sobre el antisemitismo de los estudiantes laboristas de Oxford. Estas son las noticias de las que hablaremos hoy y de nuevo Raquel con nosotros. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Tanto para comentar un poco las noticias como para traer la agenda cultural.
Por supuesto.
Muy bien, pues empezamos hablando del Ministerio de Defensa de Israel, que ha sacado a concurso la construcción de un muro subterráneo para rodear la Franja de Gaza y prevenir así la infiltración en su territorio de milicianos palestinos a través de túneles. Según ha informado medios israelíes de los que se hace eco la agencia EFE. La barrera tendrá sensores para detectar actividades de excavación y rodeará por completo la franja palestina bajo control israelí apoyado por Egipto desde 2007 y que gobierna el movimiento terrorista Hamas, según indicó el diario Yedioth Ahronot en su versión digital. 20 empresas han sido invitadas a participar en el concurso por el momento para cubrir 10 de los 60 kilómetros de frontera con el enclave costero. Se espera que los trabajos comiencen el próximo mes de octubre y que haya 4 empresas israelíes involucradas, previsiblemente con el apoyo de firmas extranjeras con experiencia en la construcción de barreras subterráneas, y se calcula que el proyecto tendrá un coste de unos 470 millones de euros.
Esta información, que ha aparecido en medios israelíes pero que no ha sido confirmada aún por las fuerzas de defensa de Israel, bueno, pues nos habla de esa intención, de esa supuesta intención del gobierno israelí de construir este túnel, este muro subterráneo que rodearía la franja de Gaza y con el que se pretende, pues eso, evitar que lleguen los terroristas desde los túneles, como han hecho en más de una ocasión para atentar contra ciudadanos israelíes o para continuar con su tráfico de armas, etcétera. Un oficial de seguridad ha asegurado que Hamas excava 10 kilómetros de túneles hacia territorio israelí cada mes, un hecho que por supuesto está considerado por Israel como una de las principales amenazas que recibe desde Gaza, junto con los cohetes lanzados por los terroristas, que desde la finalización de la guerra en agosto de 2014, bueno, pues son por el momento solo ocasionales. El problema de los túneles ha sido objeto de debate recientemente, después de que distintos partidos acusaran a Benjamin Netanyahu, al primer ministro israelí, de no haber informado suficientemente sobre la amenaza que estos suponían antes y después de la guerra de la que hablábamos hace unos momentos, esa que enfrentó a Israel contra Hamas en julio y agosto de 2014, durante la que los terroristas de Hamas utilizaron estos túneles antes de la guerra para atacar a tropas y civiles israelíes. Esa es la primera noticia del informativo. Jordi, nuestra segunda noticia habla de boicot a Israel y no será la única en este noticiario.
Sí, la Oficina para el Boicot Árabe a Israel ha dado comienzo una conferencia de 4 días en la sede de la Liga Árabe, en la capital egipcia, durante la cual estudiarán nuevas medidas para reactivar el boicot al Estado judío a nivel regional. El jefe de la oficina, el embajador Said Abu Ali, dijo en el primer día del encuentro que boicotear a Israel es una obligación de cualquier árabe y aseguró que ha quedado demostrado que esta es una herramienta eficaz y legal para castigar a Israel. Ali añadió que el objetivo de estas jornadas es reactivar el boicot y ponerse en contacto con otras campañas internacionales como el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, el BDS, contra Israel. Asimismo, señaló el deseo de la Liga Árabe de apoyar y desarrollar las oficinas regionales de boicot a Israel en virtud de la decisión adoptada en la cumbre del organismo celebrada el pasado mes de julio en Nouakchott, Mauritania. Está previsto que tras estos 4 días de reuniones se presenten recomendaciones a los ministros de Exteriores de la Liga Árabe para que reactiven las oficinas de boicot en los 22 países miembros de la organización, además de revisar la lista de empresas que boicotean y a las que boicotear.
Bueno, nos llama la atención, por supuesto, la noticia en sí, que se cree esta oficina para el boicot árabe-israel, pero queríamos referirnos al papel de Egipto en este caso, porque la sede principal de la Oficina para el Boicot Árabe a Israel, que pertenece a la Liga Árabe, se ha trasladado recientemente al Cairo desde la capital siria debido al conflicto a esta guerra civil que ya llevan los sirios padeciendo 5 años. Bueno, se traslada al Cairo esta Oficina para el Boicot Árabe Israel precisamente cuando estamos viviendo un momento de acercamiento entre Israel y varios países árabes, encabezados precisamente por Egipto, que se encuentra en el mismo bando debido a la confrontación con el régimen chií de Irán y a la lucha contra los islamistas radicales en Oriente Medio. Así que Egipto está entre dos aguas, y si nos fijamos en la instalación de esta oficina en su capital, en el Cairo. Bueno, esto también nos recuerda la información de ayer en la que Irán afirmaba que Abbas es un agente de la CIA. En fin, no abandonamos el tema del boicot a Israel, incluso a sus representantes culturales en nuestro país.
Pues sí, los grupos parlamentarios de Podemos e Izquierda Unida han mostrado su apoyo a la campaña impulsada por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe en Defensa y Solidaridad de los 9 encausados en el juicio por la protesta en Gijón contra una compañía de teatro israelí. Entre esos encausados están el diputado de Podemos en la Junta General, Enrique López, y el ex coordinador de Izquierda Unida en Gijón, Jesús Montes, además de otras 7 personas para los que el fiscal pide 11 años de cárcel y más de 5.000 euros de multa, unas penas que el presidente del Comité de Solidaridad, Ángel Alonso, ha considerado desmesuradas e inaceptables en una sociedad democrática. Ángel Alonso ha explicado que la campaña de apoyo da comienzo de este mismo martes y contará con varias fases. Así, el 29 de septiembre tendrá lugar algunas movilizaciones públicas y más tarde, coincidiendo con las fechas del juicio, el 3 de octubre, se celebrarán nuevas concentraciones y conferencias de expertos en lugares aún por determinar.
Claro, estas declaraciones de Ángel Alonso son del martes, pero bueno, el 29 de septiembre ya tendrán lugar, como les decimos, algunas movilizaciones públicas. Seguro que se ha quedado en su memoria la frase de conferencias de expertos. Bueno, pues nos da bastante miedo. ¿Expertos en qué? En boicotear cualquier actividad que tenga que ver con Israel, en antisemitismo disfrazado de anti-israelismo. Bueno, dejamos en el aire estas preguntas para recordarles lo que sucedió ese 24 de julio de 2014 en las inmediaciones del Teatro Jovellanos, en Gijón, en Asturias, en el que 5 agentes de la policía resultaron heridos. El altercado se produjo en una protesta nada pacífica, tenemos que recordar, por la actuación de una compañía israelí denominada Rhythm in Motion en el Teatro Jovellanos de esta capital asturiana y en defensa de los derechos humanos en la Franja de Gaza. Tanto la diputada de Izquierda Unida, Concha Massa, como la de Podemos, Rosa Espiño, han mostrado su solidaridad con los acusados que a su juicio son víctimas de, comillas, un caso de represión desmedida derivada de la ley Mordaza. Así, ambos grupos piden el sobreseimiento de la causa. Un nuevo episodio de boicot cultural contra representantes israelíes en nuestro país. Sobre este tema hablaremos con más profundidad con Juan Hernández, representante de ACON, que en los últimos días ha conseguido muchas victorias en todos estos, en algunos ayuntamientos españoles que habían alimentado o que habían permitido iniciativas conectadas con el BDS y con el boicot a Israel, y bueno, han sido denunciadas estas iniciativas. Les contaremos más en profundidad. Ahora seguimos en Europa, en Gran Bretaña, en Reino Unido, se ha conocido un informe acerca del antisemitismo en la Universidad de Oxford.
Sí, seguimos hablando del Partido Laborista, ¿verdad? La baronesa Royal, miembro del Parlamento Británico por el Partido Laborista, ha ofrecido un informe completo sobre los incidentes antisemitas llevados a cabo por estudiantes laboristas en la Universidad de Oxford, según informa un artículo online del Jewish Chronicle. Royal informó: ha habido algunos incidentes de comportamiento antisemita, agregando que algunos miembros judíos no se sienten cómodos al asistir a las reuniones del Club Laborista de la Universidad de Oxford y mucho menos para participar. Si bien aclaró que varios de esos hechos se efectuaron fuera de la estructura del grupo, también afirmó: "Lamento que las incidencias de antisemitismo no fueran informadas a ninguna autoridad, incluido el Partido Laborista, tan pronto como se hicieron las alegaciones. En algunos casos, esto hace que sea muy difícil de verificar".
Bueno, entendemos que el informe se realizó para uso interno del Partido Laborista y que el Jewish Chronicle ha tenido acceso al menos a sus conclusiones, a las conclusiones de Royal. Durante su investigación, la baronesa Royal recibió 300 páginas de pruebas de más de 40 miembros del club. Ella entrevistó a 8 miembros de este grupo y ofreció entrevistas a una serie de otros que han permanecido sin ser identificados. Además, afirmó que no tenía ninguna duda de que el informe sería una gran decepción para la comunidad judía, desde luego, nos atrevemos a añadir, a la que ella afirma tener una muy alta estima. Sin embargo, puesto que fue adoptado por el NEC, por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista, dice Royal que debemos ser capaces de garantizar que todas y cada una de las recomendaciones se implementen y, al hacerlo, debemos ser capaces de producir el cambio necesario en la cultura. Bueno, y prevenir este antisemitismo en ocasiones disfrazado de antiisraelismo, insistimos, que se filtra en algunas universidades también aquí en Europa. Terminamos así esta parte del informativo, Jordi.
Muy bien, pues una pequeña pausa, como digo siempre, y volvemos con cultura. Volvemos con cultura.
Sí, y nos vamos a la capital del priorato, a Falset, que está en Tarragona, en Cataluña. Pertenece a esta maravillosa provincia y es, como les decimos, la cabeza de esta comarca del priorato, que tiene tan buenos vinos, Jordi. Por lo menos a mucha gente les encantan estos vinos del priorato. Bueno, recuperar el pasado judío de Falset para valorar la riqueza histórica y cultural. Este es el objetivo y uno de los motivos de trabajo de una comisión integrada por la Asociación de Vecinos y Amigos de esta localidad, el Consistorio Falset, el Archivo Comarcal, el Centro de Estudios de Falset y empresas vinculadas al casco antiguo y el turismo. ¿Cómo lo hacen? Pues con una visita teatralizada por la judería de Falset, que se ha convertido en una actividad de divulgación cultural e histórica en el municipio. Investigar, descubrir y compartir el legado de un pasado que enriquece el presente. Esto es lo que afirman desde este municipio de Tarragona. De esta manera, el segundo sábado de cada mes, estamos invitados a participar en una visita teatralizada que les sonará a nuestros oyentes, porque se trata de la judía de Tortosa, de la que hablábamos en varias ocasiones aquí en Radio Sefarad, en el pasado, que recorre en este caso las diferentes calles de la judería para evocar el pasado histórico de la aljama de Falset del siglo XV. En ese momento, en esta visita teatralizada, el tiempo se detiene y, paseando por el barrio judío, el pasado revive dentro de las casas y resuena por las calles del Portal del Ferrer, los lavaderos y de la Plaza Vieja de la Escoleta. La Blanca, la judía de Tortosa, no puede evitar recordar, revivir y hablar de su familia, de las costumbres y de los recuerdos que conserva en la memoria. Bueno. Así que es una apuesta interesante si se encuentran en Cataluña, si viven allí o están de vacaciones, acercarse a disfrutar de esta visita teatralizada.
Muy bien, muy buen plan, desde luego. ¿Qué más tienes, Raquel?
Pues nos vamos a Tel Aviv ahora para hablarles del festival que presenta la Cinemateca de esta ciudad. Es el Festival Internacional de Animación, Cómics y Caricaturas 2016. Hasta este sábado, la Cinemateca de Tel Aviv presenta la edición 2016 de Animix, que así se llama este Festival Internacional de Animación, Cómics y Caricatura. El festival cuenta ya con 16 años de vida y, por supuesto, lo celebra a lo grande este 16 cumpleaños con lo mejor de las creaciones a nivel nacional e internacional, junto con talleres, conferencias, encuentros con artistas, actividades para niños a los que da mucha importancia y muchas otras cosas más. Este festival Animix se celebra desde el año 2000 y durante 4 días se llevan a cabo proyecciones de películas de animación, talleres de cómics, encuentros con dibujantes y se abre un mercado, una feria de publicaciones de todos los tiempos. Así que los amantes del cómic, bueno, pues tienen un espacio maravilloso para comprar, intercambiar este tipo de publicaciones. Por ejemplo, entre las actividades para niños se destacan la proyección de películas como El Arca de Noé, de la década de los 50, el concierto de la orquesta de 1930 y el primer capítulo de la serie La Pantera Rosa.
¡Qué bueno!
Bajo el título La magia de la naturaleza se proyectará una serie de cortometrajes de animación relacionados con animales y otro programa especial lleva el nombre Cerca, muy cerca, y reúne películas sobre la familia. O sea, que seguro que son estas que cada familia rodaba, los que tenían cámara de cine, ¿no? Así que, bueno, pues una muy buena oportunidad para conocer estas creaciones de animación, cómics y caricaturas. Felicidades al Festival Animix, que cumple 16 años.
Felicidades, y una cita imprescindible para todos los frikis de Israel. Seguro que van todos allí vestidos, disfrazados de sus superhéroes favoritos. Y bueno, los que no son tan frikis, pues nada, vayan a disfrutarlo y también con sus hijos, que seguro que, bueno, es un plan diferente.
Edgar Keret no es un friki, pero vive en Tel Aviv y tiene un hijo.
Ah,
y
pues
está muy conectado con el cómic también. Es el protagonista de la última de nuestras noticias de la agenda cultural.
Tiene un nuevo libro.
Porque Siruela ha reunido, bajo el título Un libro largo de cuentos cortos, una antología que reúne por primera vez toda la ficción breve de Edgar Keret publicada hasta la fecha. Es un libro maravilloso para todos a los que nos gusta la literatura de Keret, que ha sido calificado como uno de los autores contemporáneos de relato más populares del mundo. Desde luego ha sido publicado en muchísimas lenguas, tiene mucho éxito, y también aquí en España, donde la literatura israelí, salvo los las grandes vacas sagradas tipo Amos II o Abe Yeshua o Grossman, pues no tienen tanto éxito. Sus cuentos, a la par que retratan una realidad que parece haber encontrado su equilibrio en el caos, consiguen siempre aplacar nuestra sed de historias con las que poder sobrellevar el día a día de este loco mundo. Son algunas de las afirmaciones que nos llegan desde Siruela, que es la editorial que de nuevo publica a Edgar Keret. Y bueno, es con este libro, un libro largo de cuentos cortos, me encanta el título. Bueno, pues nos podemos acercar a ese universo de Keret, del que Salman Rushdie ha dicho: un escritor completamente diferente a cualquier otro, la voz de una nueva generación.
Pues nada, nueva generación o viejas generaciones, sean ustedes como sean, tienen una cita con Radio Sefarad, mañana, con Raquel y conmigo mañana, para seguir hablando de información de actualidad. Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana, Jordi.